grabada en nosotros y para poder hacer uso de ella en los momentos oportunos. Te lo pedimos todo para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, seguimos en el estudio del libro de Apocalipsis. Estamos en Apocalipsis 11:15. Apocalipsis 11:15, donde hemos salido ya a ver el resto de las instrucciones. Y dice lo siguiente: el séptimo ángel tocó la trompeta y en el cielo se oyeron grandes voces que decían: el reino del mundo ha venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Él reinará por los siglos de los siglos. Aquí nos damos cuenta nosotros, de ahí partimos nosotros para hacer este estudio, que es tan importante, pues, notamos la semana pasada que la fuerza que tiene el griego para designar la venida de nuestro Señor Jesucristo y que ha llegado a ser el reino del Señor Jesucristo, el reino de los cielos, que es en la faz de la tierra, lo dice con la vitalidad de la fuerza que solamente el griego lo puede hacer. Y me refiero al hecho de que está hablando de un evento futuro, pero como si fuera hoy. O sea, que con la certeza absoluta de que 100% de todo lo que dice se va a cumplir, porque esa es la fuerza que le da el griego. Ahí terminamos la semana pasada de ver lo que sucedía. Entonces, el asunto aquí es que dice entonces cosmos, y eso fue lo que les expliqué para concluir. No dice el reino, no dice la tierra, ge, sino dice cosmos. O sea que es la misma palabra que se utiliza para el sistema cósmico. Pero en el caso del sistema cósmico, es el cósmico diabólico. Pero en este caso ser el cosmos de la luz, el sistema, porque el cosmos quiere decir sistema organizado, pero es el sistema organizado de la luz, el sistema organizado de nuestro Señor. Nosotros sabemos que Satanás es el gran falsificador, ha falsificado pues todo lo que es el manejo completo de la faz de la tierra bajo un sistema que él ha inventado con el genio que tiene. Imagínense ustedes lo inteligente que es Satanás para él poder hacer algo de una envergadura tan grande. Estamos hablando de algo extraordinariamente grande, de él poder gobernar el mundo entero basado en su propio talento y en su propio genio. Claro está que no tiene suficiente información como la tiene nuestro Señor, porque nuestro Señor es omnisciente y la mentalidad de Satanás es finita, pero sin embargo tiene un coeficiente intelectual altísimo, si lo podemos llamar de esa manera, mucho más alto que el de un hombre. O sea, estamos hablando que si el hombre tiene, como les he dicho anteriormente, una persona súper inteligente que tenga 175, 180, o sea, un porcentaje de coeficiente intelectual humano, Satanás tiene 10.000. O sea que es un bebé, el ser humano ante las manos de Satanás no es nada. Si él logra convencer a los ángeles para que lo sigan, que son otro talento, imagínense ustedes el poder que tiene Satanás. Es tan grande el poder de Satanás que Dios hace una criatura para demostrarle a él su fidelidad. Imagínense, porque Dios no lo tiene que hacer, Dios es todopoderoso y omnisciente, pero Satanás propone esto de esta manera y Dios permite que suceda para demostrar, pues, y lo hace con nosotros. Básicamente, esa es la parte interesante. Entonces, todo esto nos deja saber a nosotros que el sistema de Satanás va a ser completamente destruido cuando llegue nuestro Señor Jesucristo, y que el sistema divino de la luz al cual nosotros pertenecemos, ya nosotros somos, cuando se dice que somos embajadores, no somos embajadores de este mundo, de este sistema, nosotros somos embajadores del sistema de la luz, el sistema del reino de Dios. Nosotros somos embajadores porque somos ciudadanos ya del reino de los cielos. Ya somos ciudadanos, todos nosotros por el hecho de haber creído en el Señor Jesucristo. Entonces, tenemos algo extraordinario. Ya lo tenemos, ya tenemos una ciudadanía que simplemente vamos a recibir después de que estemos ausentes del cuerpo y cara a cara con el Señor. Se le dice a los cristianos que duermen, no que mueren, porque el asunto es que nosotros morimos e inmediatamente despertamos y estamos cara a cara con el Señor. Y en una situación que excede todo lo que podemos pensar o pedir, porque especialmente si nosotros hemos mantenido nuestro caminar con el Señor, la alegría que nos da es extraordinaria. Le da alegría a las personas que no han crecido, porque se ven que no han perdido, pues, que no van a la perdición, sino que entran a la salvación. En el caso de nosotros, no solamente es que estamos en el reino de los cielos, sino que sabemos que tenemos recompensa adicional por la fidelidad que hemos demostrado en la parte de la tierra. Entonces, todo esto se compagina para darnos a nosotros un fuerte aliento, para que sepamos nosotros que lo que tenemos en el caminar con nuestro Señor es extraordinario. No solamente es para el tiempo en que vivimos en la faz de la tierra, sino posteriormente cuando regresa nuestro Señor Jesucristo a gobernar en la faz de la tierra. Bueno, entonces, esto encaja perfectamente bien con numerosos pasajes del Antiguo Testamento, pues, los cuales hemos estudiado, y quiero ver un par de esto, pues, antes de concluir. Los que les voy a dictar o decir se encuentran en Salmos 22:27, Salmos 22:27-28. Dice lo siguiente: todos los términos de la tierra se acordarán y se volverán al Señor, estamos hablando de todos los diferentes países que existen, todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque del Señor es el reino, estamos hablando del reino de Dios, y Él gobierna las naciones. Entonces aquí tenemos algo extraordinario. Él es el rey, Él es el que gobierna todas las naciones, esto es la segunda venida. Todos los vecinos del sistema cósmico han desaparecido por completamente y ahora se instala un nuevo gobierno, que es el gobierno de nuestro Señor, donde va a existir la paz mundial. Antes de que regrese el Señor Jesucristo, habrán guerras y rumores de guerra. Los pobres los tendrás contigo siempre. Van a haber injusticias en la faz de la tierra. Desde que nacimos hasta que nos morimos, después que nos vayamos, siguen las injusticias. Nosotros no podemos cambiar las injusticias del mundo. Nosotros no podemos cambiar el hecho que aquí el que gobierna es Satanás. Y si tú te pones a arreglar el mundo, estás simplemente entrando en el campo de Satanás, queriendo pintar el mundo de blanco y ponerlo bonito. No hemos sido llamados a poner el mundo bonito. Hemos sido llamados como embajadores a rescatar las almas del sistema cósmico para traerlas a la luz de nuestro Señor. Entonces, si lo hacemos, ¿cómo? Con la invitación al reino de Dios. ¿Y cuál es la invitación? Cree en el Señor Jesucristo y tendrás vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, el que no cree en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Entonces, esa es nuestra tarjeta de presentación. Nosotros, como embajadores, presentamos nuestras credenciales cuando le damos a la persona el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos dos, somos epístolas vivientes también. Nuestro comportamiento le permite saber a otras personas que nosotros somos cristianos. Y eso es algo muy interesante, porque hay personas que solamente se fijan en la parte externa, pero ellos se van a dar cuenta, por ejemplo, si tú eres una persona organizada, si eres casado, tienes tu familia bien organizada, tienes tu mujer, etcétera, el hombre, ellos se dan cuenta de que tú tienes cierto tipo de prosperidad, o si pasas por algún problema, como alguna enfermedad grave, tú te mantienes firme en las cosas del Señor, eres una persona que exhibe la felicidad de Dios, porque en ti hay felicidad. En ti ha crecido la felicidad, porque la felicidad se manufactura con la plenitud del Espíritu Santo. Son los frutos del Espíritu. A medida que creces, te das cuenta que tienes algo que sobrepasa todo lo que el ser humano aquí en la faz de la tierra puede entender, porque viene de Dios. Entonces todo eso va a reunirse, pues, para darnos a nosotros esa fuerte imagen de lo que Dios quiere, pues, acerca del reino de Dios en la faz de la tierra. Entonces, este es un pasaje del Antiguo Testamento que se refiere al pasaje de Filipenses 2. Que toda rodilla se doblará y cada lengua confesará a Jesús como Cristo, como el Señor. Y es el reconocimiento de la autoridad de Dios que ocurre al final del periodo de la tribulación. Miren, las personas, recuerden lo que le dijo nuestro Señor Jesucristo a los fariseos cuando estaban en la faz de la tierra: si ustedes no me hacen caso a mí ahora, me van a tener que hacer caso al final. Van a pasar por juicio, van a estar delante de mi presencia, pero esta vez como juez. Él se lo dijo a los fariseos. Entonces después dice: el reino es del Señor y que Él gobernará sobre las naciones. Pero hay otros salmos en el Antiguo Testamento, porque recuérdense que todo está arraigado en el Antiguo Testamento. Salmo 72, del 8 al 11. Salmo 72, 8 al 11. Dominé de mar a mar, desde el río hasta los confines de la tierra. Dobléguense ante Él los moradores del desierto y sus enemigos laman polvo. Fíjense que la gente dice que Dios es amor y que no pasa. No, sus enemigos laman polvo. Estamos hablando de una zona desértica tremenda, una sequía interesante, y después de eso a lamer polvo. ¡Wow! Los reyes de Tarsis y de las islas traigan presente, los reyes de Sabá y de Seba ofrezcan tributo y póstrense ante Él todos los reyes de la tierra, sírvanle todas las naciones. Esta referencia es al reino milenario de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que va a ocurrir cuando regrese nuestro Señor Jesucristo. Entonces, al río primero que se refiere este versículo en el Salmo 72 es al Eufrates, y porque ese es el río mencionado en el pacto abrahámico. En el pacto abrahámico, que la tierra que el Señor prometió a Abraham desde el río Eufrates al gran mar, o sea, hasta el mar Mediterráneo. La extensión territorial es casi del tamaño de los Estados Unidos en estos momentos. La sede mundial del gobierno en Israel. El templo va a ser muchísimo más grande de lo que es en este momento cuando esté en la faz de la tierra. Entonces, esta meditación tiene que ver con el gobierno de Dios sobre toda la tierra. Básicamente, le está dando en Salmos, al salmista, le está dando información acerca de lo que va a ocurrir posteriormente. Ahora, lo que hay que recordarse es que el salmista no sabía nada acerca de la edad de la iglesia. Simplemente ellos pasaban de la muerte del Mesías al reino milenario. Porque si él tenía que ser una oferta genuina, pues. La oferta era genuina y la oferta era que el Señor Jesucristo venía a ser el gobierno en la faz de la tierra, pero si era rechazado, pues él iba a postergarlo. Y eso fue lo que hizo. Y al postergarlos, para nosotros bendición. ¿Por qué? Porque ahora nosotros somos los llamados. La ecclesia, de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, en el versículo 10, la palabra Tarsis se refiere al área que nosotros conocemos hoy en día como España, y que es la península ibérica, y eso es, se le conocía como los fines del mundo, porque después de zarpar, pues, y pasar por los pilares de Hércules, las personas no sabían hacia dónde se dirigían, a menos de que tuvieran mapas fenicios para guiarlos. O sea, fue en 1500, 1400 y pico que zarpa Colón hacia las Américas, pero la gente tenía pánico de salir de ahí, y sobre todo cuando se avanzaba y se aseveraba que más adelante que la tierra era cuadrada, al final pues se caía de la tierra, o sea, pero eso no es así. Y las islas se refiere a Grecia, y eso llegó a ser pues una expresión idiomática para denominar toda el área hacia el oeste, que nosotros podemos identificar hoy en día como Europa del Oeste. Esos eran los límites de lo que se conocía como la tierra en esos momentos. Pero, claro está, la Biblia fue escrita en esa época, y nosotros sabemos que abarca toda la tierra, el globo terráqueo, simplemente que no se había descubierto las Américas. Aunque sí pudieron haber personas que viajaron hacia el oeste y descubrieron las Américas. Hay una fuerte evidencia que los mongólicos, la parte norte de China, fueron los primeros que llegaron a Norteamérica y América. O sea, ellos migraron hacia el sur, y en los estudios de ADN que se han hecho, pues se encuentra una cantidad de información de que, porque el estudio se hace basado en lo que los testigos, no los Jehovah's Witnesses, sino los mormones. Los mormones proponen que hubieron raza judía que emigraron al sur, a México y a Centroamérica y a Sudamérica, y que nuestro Señor Jesucristo se les apareció allá, etcétera. Pero se hace un estudio y se dan cuenta de que la población mexicana contiene una gran cantidad de genes asiáticos. Qué interesante. Hay mucho gene asiático. Claro está que posteriormente, pues, con las diferentes migraciones que hubieron, pero la población indígena, más que todo, tiene genes de la China, de la parte del norte de la China. Entonces, y también llega eso hasta Bolivia, Perú. Yo les he puesto música peruana y boliviana, y suena muchísimo como la música japonesa. Si solamente escuchas el ding, ding, ding que utilizan, muy parecida a la música. Incluso tuvieron hasta presidente japonés, nacido en Japón, creado en Perú, pero Fujimori era uno de los presidentes que tuvieron. Es fuerte influencia, la comida misma que hacen, el ceviche que nosotros hacemos con limón, que se hace en México, que se hace en Centroamérica, que se hace en Sudamérica. Bueno, el ceviche viene de quién es el que come pescado crudo. Los japoneses te dan el sushi, ¿verdad?, en diferentes maneras. Y claro, pues nosotros le ponemos un limoncito para hacerlo mejor, ¿verdad? Mucho más sabroso. Pero hay mucha cultura que viene de ahí. Entonces, o sea que muy inteligentes y viajando mucho antes de que hubieran estos barcos, pero se le atribuye pues a Cristóbal Colón esta avenida, pues, y también se le atribuye a los del norte que vinieron aquí para el norte de los Estados Unidos. Entonces, pero aquí se está refiriendo, pues, a estas personas que son de la Europa del Este. Dice, los reyes de Tarsis y de las islas traigan presente, los reyes de Sabá y de Seba ofrezcan tributo y póstrese ante él todos los reyes de la tierra y sírvanle todas las naciones. Todos los reyes de la tierra y todas las naciones le van a dar pleitesía. Ahora, quiero que se piensen esto, pues, porque estamos estudiando el libro de Apocalipsis. Los reyes de la tierra que van a existir cuando esté nuestro Señor Jesucristo para hacer lo que él pone por dedo. No, porque recuérdense que no hay vestigios, no hay ni un ápice, que es otra palabra. ¿Saben lo que es un ápice? Un ápice es algo muy diminuto, más que diminuto. Pero vamos a poner un ápice aquí para que vayan viendo las palabras. Ah, bueno, yo se los digo. Ápice. Porque no hay un ápice de, no hay un ápice de pantalla, creo que sea de reflexión. Punta o extremo de una cosa, especialmente de la lengua. Y también habla, segunda definición, parte o cantidad muy pequeña e insignificante de una cosa. Por ejemplo, no tiene un ápice de sentido común. La empresa ha asegurado que a pesar de todo no se rebajará ni un ápice de la calidad de su producto. Si ya se dan cuenta lo que es ápice. Entonces, no hay vestigios aquí de ese sistema. Y eso es algo muy interesante porque nosotros sabemos que los reyes que van a estar ahí son los que él ha puesto por dedo. Y todos van a venir a adorar al Señor Jesucristo. Hoy en día, los reyes no adoran al Señor Jesucristo. No vienen a los pies del Señor Jesucristo. ¿Qué país viene a los pies del Señor Jesucristo hoy en día? Ninguno. todos sean alejados, pero tienen que morir todos ellos, tienen que ser sacados a través del bautismo de fuego para que puedan ir a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, dice pues, estos reyes de Sabá están ubicados al sur de la península denominada por los musulmanes y los árabes. Entonces, sí, están dominados por los musulmanes, pues. De manera que todo el mundo conocido va a traer tributo a Dios después. Y dice, póstrense ante él todos los reyes de la tierra y sirvan en todas las naciones, la cual incluye todos los demás no mencionados en la lista por el nombre. La Biblia va a saber que los países musulmanes, cuando ya llegue el periodo de la tribulación, van a venir a él millones de musulmanes, creyendo en el Señor Jesucristo. Fíjense qué interesante, lo que no hacen ahora por nada de este mundo, lo van a hacer más adelante. Y son los que van a estar aquí, pues, por toda la raza van a estar en la faz de la tierra, todas. Y ya les he comentado que la raza judía incluye toda la pigmentación de todas las razas. O sea, hay raza judía negra, hay raza judía china, japonesa, hindú, árabes. En los países árabes hay judíos. Recuérdense cuál es lo que utiliza él para reconocer que eres judío. Una gota de sangre judía. Una gota de sangre judía está en el ADN judío. Pero son todas las naciones. O sea, él reconoce al pueblo judío y al pueblo gentil. Y los dos tienen todas las naciones. De todas partes hay judíos mexicanos y hay gentiles mexicanos. En todas partes del mundo es lo mismo. O sea que el asunto que lo distingue es una gota de sangre judía. Cuando nuestro Señor dice que los judíos estarán aquí como la sal de la tierra, las estrellas del cielo, que son innumerables, incontables, de eso se trata. Que van a estar aquí por todos lados y eso salvaguarda la promesa divina. Porque Satanás puede reunir a todos los judíos y matarlos por apellidos y por conocido, por concentraciones de sionismo, que es lo que va a ocurrir en el transcurso de la tribulación que están los judíos en Israel. Pero resulta que hay personas que no saben que son judíos, que no saben que tienen una gota de sangre judía, no lo saben. Se criaron en países católicos o con otras religiones y ellos no saben que físicamente son judíos. O sea que eso es algo muy interesante. O sea que en el Antiguo Testamento se reconocía claramente que el plan de Dios era el de establecer su futuro reino y ahora todo esto se llega a cristalizar aún más al pasar por el Antiguo Testamento. O sea que al versículo 7 del capítulo 9 de Isaías se le conoce como un versículo mesiánico. O sea que si vamos a Isaías 9:7, nos damos cuenta que el aumento de su soberbia y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afinarlo y sostenerlo con derecho y con la justicia desde entonces y para siempre, el celo del Señor de los ejércitos hará esto. Se reconocía pues que iba a venir a gobernar sobre el trono de David. Y yo les he comentado que desde la deportación babilónica nadie se ha sentado en el trono de David. Solamente el Hijo de Dios y el Hijo de David, que es nuestro Señor Jesucristo, es el que se va a sentar en el trono cuando regrese a establecer su reino en la faz de la tierra. Entonces, fíjense el periodo de tiempo del reino, pues. El periodo de tiempo es para siempre. O sea que este no es un reino humano, es un reino eterno, sempiterno, como le pueden decir. Pero no es solo 1000 años, que nosotros hemos comentado que son 1000 años del milenio, porque la palabra milenio quiere decir 1000 años, sino que posteriormente, nuevos cielos, nueva tierra, y los fieles van a estar con el Señor. Aquí estamos hablando de un grupo de personas que forman el cuerpo de Cristo, que es interesantísimo porque van a ser bendecidos eternamente. Y el reino del Señor va a ser eterno también. Entonces, pero el reino milenario es la primera fase, y culmina con el gran juicio en el trono blanco y la destrucción de los cielos y de la tierra, y después la creación de nuevos cielos y nueva tierra, y la nueva Jerusalén va a estar ahí y va a continuar, y nosotros todos tenemos acceso a la nueva Jerusalén como vencedores. Lo que vemos es algo grande. En ese momento quizás nosotros, bueno, como no tenemos marco de referencia de estas cosas, bueno, decimos, bueno, suena muy bonito, pero yo no lo entiendo porque yo no he visto, por ejemplo, yo nunca he entrado al palacio de un rey, por lo menos por la puerta de enfrente. Entrar por la puerta de atrás, arreglar, o sea, cocinar o hacer otras cosas, o como persona que arregla, pero no como persona invitada por el frente, como persona de aristocracia. Eso es lo que nos va a pasar a nosotros y va a ser algo extraordinario. Es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y nosotros tenemos, en Él tenemos, somos aristocracia espiritual para comenzar. Todos nosotros, sin excepciones, al que cree en el Hijo, llega a ser parte de la familia real. Y es familia real, significa que eres aristocracia espiritual. Eso es maravilloso. O sea, los privilegios y el rango que tiene, los privilegios que tienen ese rango son extraordinarios. Pero son futuros. y son para los fieles. ¿Por qué nos dice Él eso? Porque Él quiere que nosotros continuemos nuestra marcha. Él no puede mentir. Él dice las recompensas que tenemos nosotros, que son extraordinarias, y esas recompensas son las que vamos a recibir. Pero no por hacer las cosas de Dios a nuestra manera. No es que vamos a arreglar el mundo. No es que me voy a meter ahora a arreglar la pobreza, que me voy a dar todos mis bienes y me voy a dedicar 20 horas al día en ayudar a los pobres. Si tú haces 20 horas al día ayudando a los pobres, te vas a quedar pobre. Pobre en energías, pobre en salud y pobre en dinero, porque no vas a ganar nada y vas a seguir haciendo eso. ¿Sí me explico? No, ese es el mundo de Satanás. Nuestro Señor bendice a los suyos, pero Él no puede bendecir a una persona que está en contra de Él. Y las personas que están en contra de Él son bendecidas por el otro campo, por el campo de Satanás, que te da y te quita. No es igual que el Señor. Entonces nosotros buscamos la bendición del Todopoderoso. Ahora, ese reino milenario es algo extraordinario. De manera que el reino milenario es la primera parte del reino de Dios, es la antesala al reino eterno. O sea que tenemos todo eso para que lo pensemos, porque de Dios no podemos tener ninguna mentira. O sea que tenemos cosas que Él ha preparado para nosotros, que son genuinas. El asunto es de nosotros si las queremos o no las queremos. Es asunto privado y nadie se puede meter con la vida de un cristiano o de la vida de un sacerdote del Dios Altísimo, porque cada uno de nosotros tenemos que darle cuentas al Señor por nuestras propias acciones. Nadie se puede meter. Yo no puedo meterme en tu vida y decirte, ve, o te voy a torturar, o te voy a encerrar, o voy a hacer algo para que tú lo hagas. No, eso ya no es volitivo, ya eso es forzado. Y eso a los hombres, por ejemplo, nos hace ver algo muy interesante acerca de las mujeres. Tú no vas a tener una relación forzada. Forzada no sirve. Es libre albedrío. Deja que esa persona te ame a ti porque tú le demuestras a esa persona tu amor y tu condescendencia y tu delicadeza, y que la pones a la persona, la aquilatas mucho. Y o sea que es, de eso se trata. El hombre demuestra entonces, con esa manera de actuar, que verdaderamente sí ama a la mujer. Pero si la mantiene encerrada, el día que se escapa de esa puerta, ya está. Se acabó lo que se daba. Entonces, tenemos que aprender de nuestro Señor. Ahora, regresando a este asunto, en Daniel 2 tenemos más información. Ahí comenzamos a ver algo que es muy interesante, pues en el versículo 44 de Daniel 2, no lo tengo en la pantalla, pero de eso se trata, les voy a enseñar, llegamos a una interpretación de la visión del rey Nabucodonosor. Tenemos algo muy interesante en Daniel 2:44. Daniel 2:44 nos dice, ahí vemos nosotros la interpretación, pues, de la visión del rey Nabucodonosor. Nabucodonosor es el rey gentil gobernante del imperio neocaldeo. Neo quiere decir nuevo, el imperio caldeo nuevo, neocaldeo. Y él es el que ha tenido, pues, este sueño. Y sabía que los miembros de su propio gabinete, que en vez de ser consejeros en el campo de su especialidad, a él todos decían que sí, al rey, por el miedo que le tenía al rey. Entonces, en vez de dar un verdadero consejo que fuera en contra de lo que el rey pensaba que tenía que ser, porque vieron los expertos en su campo, ellos al rey le decían que sí de todo. Y él sabía, pues, y que él tenía la razón. O sea que le dicen lo que él quiere oír, y si el rey les pregunta que interpreten el sueño que había tenido, simplemente van a inventar algo que suena muy bien para el rey. Pues ya lo conocen, están muy cercanos al rey. Eso es más o menos lo que al rey le interesa. De manera que el rey pensó que sería un examen mejor de la habilidad de ellos como magos y como intérpretes de sueños, que se les da a conocer cosas desconocidas, que les diera la interpretación del sueño sin que el rey les dijera el sueño. Entonces ahí está el gran examen, que es un examen que Dios sabía que iba a ocurrir, porque ya Daniel había sido preparado para esa ocasión. Ya Daniel había pasado una serie de exámenes con Rachach, Mechach y Abednego, que yo creo que así se dice, pues, en español, pero no sé si lo habré dicho en inglés. O sea que les da un doble examen. No solo tienen que interpretar el sueño, sino que tienen que decir lo que es. O sea, y si no lo pueden hacer, entonces sufrirían una horrible muerte. Una muerte tan horrible que era al estilo caldeo. Que no solamente ellos perdían la vida, sino que perdían la vida su esposa, sus hijos, otras personas de la familia. Las casas se las arrasaban. Estas personas tenían, imagínense las riquezas que tenían esas personas, porque eran consejeros del rey, o sea que disfrutaban de un poder extraordinario. Todo eso iba a ser borrado de la historia, las casas se las iban a poner sal después que botaran todo eso al piso, por orden del rey, quedaban en la ruina, se quedaban sin hijos, se quedaban sin... Bueno, o sea, una muerte horrible, si no le daban la interpretación del sueño y el sueño, las dos cosas. Entonces, Daniel, que es uno de los deportados de Israel, estaba siendo pues entrenado para tomar una de las posiciones administrativas. Se entera del pedido del rey y va al jefe de la guardia del rey para dejarle saber a él que él iba a consultar con Dios para que le diera la interpretación del sueño, que no los matara, porque él hace un edicto que los manda a matar. Miren, bajo el sistema babilónico, los babilonios siempre iban a lugares diferentes, mataban a todo el mundo, se traían todas las riquezas al estilo romano, se traían a las mejores personas, a las personas de la aristocracia de las naciones donde habían ido, y a esas personas las entrenaban para hacer uso de ellos en el reino caldeo. O sea que pasaban por un entrenamiento como una universidad de 5 o 6 años para entrenarlos a ellos para ser parte del gobierno. Les enseñaban el idioma de Caldea, le cambiaban el nombre como hicieron con Rachak, Meshak y Abednego, que le pusieron otros nombres de los dioses caldeos incluso, y de esa manera pues ellos mantenían su vigor, mantenían un vigor interesante en el imperio. Siempre gente nueva venía, siempre gente que ellos estaban entrenando para hacer las cosas al rey. De esa manera yo les quiero dar el recuento, porque es una historia verdaderamente preciosa. Y aquí nos deja saber a nosotros el asunto de que nuestro Señor Jesucristo va a ser el gobernante del mundo entero. El gobernante del mundo entero cuando regrese en el milenio. Entonces, en el año segundo del reinado, comenzando con Daniel 2, todo Daniel 2 se lo voy a leer. En el segundo año de su reinado, del reinado de Nabucodonosor, ese tuvo sueños y se turbó su espíritu y no podía dormir. Mandó a llamar al rey a los magos, a los encantadores, los hechiceros y los caldeos para que le explicaran al rey sus sueños. Yo quiero que sepan que estas personas que tienen esos títulos eran las personas más eruditas del reino. Astrólogos, astrónomos, personas que sabían medicina, sabían matemática. Y eran los hechiceros, ellos nos conjuraban diferentes cosas para saber cómo les iba a ir en las guerras. De todas maneras, tenía un equipo fuerte de personas que eran muy inteligentes, y ahí estaban los magos. Recuérdense que Daniel, posteriormente, él va a ser nombrado el rey de los magos, o sea, el presidente de los magos, el que tenía acceso a todos los libros que tenía Babilonia, y era inteligentísimo, era más inteligente que todos los demás. Y a Daniel pues se le grababa todo. Daniel pasa a ser una de las figuras más importantes en el Antiguo Testamento en lo que concierne a la información referente a la venida de nuestro Señor Jesucristo, a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí es donde encontramos la máxima cantidad de información en Daniel. Entonces, los hechiceros, los caldeos, vinieron pues, y se presentaron ante el rey. Y el rey les dijo, he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado y por eso deseo de entender el sueño. Hablaron los caldeos al rey en arameo, o rey, viva para siempre, que esa es la manera, en inglés se le llama polite entreaty, que es la manera, ¿cómo se diría polite entreaty? La manera suave, le podemos decir, de cortés, la de máxima cortesía, esa es la palabra, gracias, que con el que ellos se dirigían al rey. O sea, no le decían simplemente hello, o how are you, no, le decían, viva el rey para siempre, oh rey, vive para siempre. Así se le dirigían al rey. Eran las primeras palabras que tenía que salir. Cuenta el sueño a tus siervos y nosotros te declararemos la interpretación. El rey respondió y le dijo a los caldeos, mis órdenes son firmes. Si no me dan a conocer el sueño y su interpretación, serán descuartizados, fíjense la muerte que iban a sufrir, descuartizados, y vuestras casas serán reducidas a escombros. Pero si me declaran el reino y su interpretación, recibirán de mí regalos, recompensas y grandes honores. Por tanto, declárame el sueño y su interpretación. Fíjense que aquí está, ya se está postulando lo que va a suceder con Daniel, porque Dios le va a revelar el sueño a él. ¿Le va a dar qué? Grandes honores, grandes recompensas y grandes regalos. Lo va a nombrar presidente de los magos, el presidente de esta organización, con una, bueno, un rango espectacular. Respondieron ellos por segunda vez y le dijeron, refiera al rey su sueño a sus siervos y declararemos la interpretación. En el versículo 8 dice, respondió el rey y dijo, ciertamente sé que quieres ganar tiempo, o quieren ganar tiempo, porque ven que mis órdenes son firmes. Si no me declaran el sueño, hay una sola sentencia para ustedes, porque se han concertado para hablar delante de mí palabras falsas y perversas hasta que cambie la situación. Por tanto, díganme el sueño para que yo sepa que me pueden dar su interpretación. Los caldeos respondieron al rey y dijeron, no hay hombre sobre la faz de la tierra que pueda declarar el asunto al rey, puesto que ningún rey o gobernante jamás le ha pedido cosa semejante a ningún mago, encantador o caldeo. ¿Saben lo que está sentando ahí él? Está sentando un precedente inmediatamente esos magos de que no existe hombre que lo pueda hacer. Y es verdad, no había existido. Pero esto hace que Daniel, basado en estas palabras, sea el único hombre que lo hace, pero está basado no en lo que él pensó, sino que él le da toda la gloria al Señor. Entonces, y después le dice, sino los dioses cuya morada no está entre los hombres. ¿Ven lo que le dice? Pero dice los dioses porque no eran creyentes. A causa de esto el rey se indignó y se enfureció en gran manera y mandó a matar todos los sabios de Babilonia. Y se publicó el decreto de que mataran todos los sabios, buscando también a Daniel y a sus amigos para matarlos, porque eran parte pues del equipo de los sabios, de los entendidos, de las personas que sabían todas estas cosas. Entonces, habló y dijo Arioc. Entonces Daniel habló con discreción y sensatez a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo Arioc, capitán del rey, ¿por qué es tan riguroso el decreto del rey? Entonces Arioc informó a Daniel sobre el asunto, y Daniel fue a pedirle al rey que le diera tiempo para declarar su interpretación al rey. Entonces Daniel fue a su casa, le informó el asunto a sus amigos Ananías, Misael y Azarías. A ellos le cambiaron el nombre, ¿verdad? Le dieron nombres caldeos. Para que pidieran misericordia del Dios del cielo acerca de este misterio, a fin de que no aparecieran Daniel y sus amigos con el resto de los sabios de Babilonia. Entonces el misterio fue revelado a Daniel en una visión de noche. Daniel, en aquellas épocas, antes de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, en el Antiguo Testamento, habían sueños. O sea, Dios se comunicaba con esta persona profeta por sueños. Señores, hoy en día no hay tales sueños. Se los digo para que no vayan a creer que Dios les está hablando y me dio cierta información que no había dado pues, anteriormente. Porque no existe tal cosa. Ya el canon de las Escrituras ha sido concluido. Y cualquier cosa que venga de el otro lado, no viene del campo de Dios, sino del campo de Satanás. Una fuerte influencia satánica. Les digo esto pues para que no pierdan el hilo sobre el asunto. En el versículo 20, Daniel entonces bendijo al Dios del cielo. En el versículo 20, Daniel habló y dijo, sea el nombre de Dios bendito por los siglos de los siglos, porque la sabiduría y el poder son de Él. Él es el que cambia los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Él es quien revela lo profundo y escondido. Conoce lo que está en tinieblas y la luz mora con él. A ti, Dios de mis padres, doy gracias y alabo porque me has dado sabiduría y poder y ahora me has revelado lo que habíamos pedido, pues el asunto del rey nos los ha dado a conocer. Después fue Daniel a donde Arioc, a quien el rey había designado para darle muertes a los sabios de Babilonia, y fue y le habló así, no des muertes a los sabios de Babilonia, llévame ante el rey y yo declararé al rey la interpretación. Imagínense para Arioc, eso era una maravilla ser él el que le traía a la persona que le iba a dar la interpretación, porque él había conocido a la persona que tanto ansiaba este señor. Entonces, claro está, Arioc va a tomar esa oportunidad y va a ir corriendo donde el rey. Entonces Arioc se apresuró a llevar a Daniel ante el rey y le dijo así, he hallado un hombre entre los deportados de Judá que dará a conocer al rey la interpretación. Y el rey respondió y dijo, a Daniel, a quien llaman Baltasar, ¿eres tú capaz de darme a conocer el sueño que he visto en su interpretación? Ya lo tiene en su presencia. Respondió Daniel ante el rey y le dijo, en cuanto al misterio que el rey quiere saber, no hay sabios, encantadores, magos y adivinos que puedan declararlo al rey. Ahí tenemos la misma fórmula que utilizaron los sabios y los magos y los caldeos ante él. Pero él no termina ahí. Dice, pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios y Él ha dado a conocer al rey Nabucodonosor lo que sucederá al fin de los días. Entonces, tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama eran estos. A ti, oh rey, en tu cama te surgieron pensamientos sobre lo que habría de suceder en el futuro y el que revela los misterios te ha dado a conocer lo que sucederá. En cuanto a mí, me ha sido revelado este misterio no porque yo tenga más sabiduría que cualquier otro viviente, sino con el fin de dar a conocer al rey la interpretación y para que tú entiendas los pensamientos de tu corazón. Tú, oh rey, tuviste una visión que, y he aquí, había una gran estatua, y esa estatua era enorme y su brillo era extraordinario, estaba de pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esa estatua era de oro puro, su pecho y sus brazos de plata, y su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, y sus pies en parte hierro y en parte de barro. Estamos viendo que, ustedes pueden ver la calidad del metal va disminuyendo a medida que va bajando, hasta que llega a los 10 dedos de los pies, ¿verdad?, que son hierro con barro. Ese es el Imperio Romano revivido, señoras y señores. O sea, le está dando un listado de los imperios que han existido. Y después le dice en el versículo 34, estuviste mirando hasta que una piedra fue cortada sin ayuda de manos y golpeó a la estatua en sus pies de hierro y de barro y los desmenuzó. Está hablando del Señor Jesucristo, que es la piedra angular. Entonces fueron desmenuzados todos a la vez. Y el hierro y el barro y el bronce y la plata y el oro quedaron como el tamo de las eras en el verano. Y el viento se los llevó sin que quedara rastro alguno de ellos. Y la piedra que había golpeado la estatua se convirtió en un gran monte que llegó a toda la tierra. Este es el sueño, y ahora diremos ante el rey su interpretación. Tú, oh rey, eres el rey de reyes, a quien Dios del cielo ha dado al reino el poder y la fuerza y la gloria. Y donde quiera que habiten los hijos de los hombres, las bestias del campo, las aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano. Y te ha hecho soberano de todos ellos, tú eres la cabeza de oro. Después de ti se levantará otro reino inferior a ti, y luego un tercer reino de bronce que gobernará sobre toda la tierra, y habrá un cuarto reino tan fuerte como el hierro, y así como el hierro desmenuza y destroza todas las cosas, como el hierro que tritura, así desmenuzará y triturará a todos estos. Y lo que vistes, los pies y los dedos, parte de barro y parte de alfarero y parte de hierro, será un reino dividido, pero tendrá una solidez de hierro, ya que viste el hierro mezclado con barro corriente. Y así como los dedos de los pies eran y parte de barro cocido, de hierro y parte de barro cocido, así parte del reino será fuerte y será frágil. En cuanto al hierro mezclado con barro corriente que has visto, se mezclará mediante simiente humana. Eso era algo que sucedía muchísimo, ya sucedió en el transcurso de la historia. Cuando habla de simiente humana, está hablando, la palabra simiente es esperma. Estamos hablando del espermatozoide. Se van a unir por medio de cópula. Y eso es lo que hacen los reyes en las naciones hoy en día. Por ejemplo, la reina de España tiene hijos o tiene hijas, se casa con los reyes de Luxemburgo. O se casa con los reyes de Inglaterra. O sea, todos están mezclados, todos hablan diferentes idiomas y todos son parte de la familia más pudiente. En donde hay reyes, señoras y señores, hay vínculo matrimonial. Y hay vínculo que unen esas familias por lazos familiares. Que se unen esos grandes poderes, en otras palabras. Y eso es lo que él está diciendo. Entonces aquí se mezclarán mediante simiente humana, pero no serán el uno con el otro como se mezcla el hierro con el barro. O sea que eso también va a suceder en los últimos tiempos. Yo no sé si ustedes han oído hablar de los iluminados, los famosos iluminados. Bueno, los reyes que existen, los reyes de España, los reyes de Inglaterra, los reyes de Luxemburgo, los diferentes reyes, ya están unidos y forman parte de los Illuminati. Son partes, todos ellos son partes de eso. Y ellos son los que gobiernan junto con los grandes magnates y junto con las personas muy, pero muy pudientes, millonarios, archimillonarios y gobiernos enteros. Ellos tienen un sistema de globalización que lo van a llevar a cabo. Es más, paso a paso se está formando el sistema de globalización, porque ellos son los que lo proponen, lo promulgan y lo impulsan, las tres cosas. Entonces, en los días de esos reyes, dice, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido. Y este reino no será entregado a otro pueblo, desmenuzará y pondrá fin a todos aquellos reinos, y él permanecerá para siempre. Tal como viste que una piedra fue cortada del monte sin ayuda de manos y desmenuzó el hierro, el bronce, el barro y la plata y el oro, el gran Dios ha hecho saber al rey lo que sucederá en el futuro. Así pues, el sueño es verdadero y la interpretación fiel. Entonces el rey Nabucodonosor cayó sobre su rostro, se postró ante Daniel y ordenó que le ofrecieran presentes e incienso. El rey habló a Daniel y dijo, en verdad que vuestro Dios es el Dios de dioses, Señor de reyes y revelador de misterios, ya que tú has podido revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos espléndidos regalos y le hizo gobernador sobre toda la provincia de Babilonia y jefe supremo sobre todos los sabios de Babilonia. Él es el que da la información acerca de a los reyes magos. Son los magos de Babilonia. Era una organización que pasó por todos estos imperios. Ningún imperio los destruyó a ellos, porque ellos necesitaban del conocimiento de estas personas. O sea que permanece, y él, Dios, le dio información especial de la venida del Mesías, y él pudo dar esa información, y posteriormente, pues por eso fueron a adorar al Hijo de Dios. Entonces después, por solicitud de Daniel, el rey puso sobre la administración de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego, mientras que Daniel quedó en la corte del rey, la parte más cercana. El rey lo tenía a él como la persona más importante de su reino. Entonces, y claro está, se nos acabó el tiempo para esta sección, pero ustedes van a ver lo importante, pues, que es esto, y lo importante, el papel tan importante que juega este hombre en la historia. No solamente en las épocas de Nabucodonosor, que de paso más adelante llega a ser creyente. Llegó a ser creyente después que le da esa enfermedad conocida como licantropía, que tuvo 7 años comiendo pasto afuera, y estuvo, le crecieron las uñas, y le crecieron pelo como plumas, y bueno, lo que le pasó a ese hombre fue tremendo, y después se regresó a su sentido común, y le dio gloria al Dios del cielo, y mandó a que todo el mundo adorara al Dios del cielo, lo cual era pues un mandato al estilo babilónico, que no se podía llevar a cabo, en el sentido de que tú no le puedes ordenar a una persona que crea, es cosa como, te pueden decir que sí aquí enfrente tuyo, ¿verdad?, porque les conviene, como se hacía con la Iglesia Católica Romana en el inicio. Cuando se cambia al gobierno, claro, al rey, al César, le decían que sí a todo. Y si el rey decía que tiene que ahora el Dios de Roma es el Señor Jesucristo, todo el mundo se metía, ese es el nuevo Dios. Pero no eran creyentes de verdad, ¿verdad? Pero no iban a soltar su posición tan importante que tenía. Por decir, no, ellos estaban acostumbrados a los panteones, estaban acostumbrados a tener una cantidad enorme de dioses, uno más que importa. La cosa es no perder el título. Esas son las personas que se infiltraron en la iglesia primitiva, que causaron tanto daño en la iglesia primitiva. Pero de todas maneras, aquí tenemos este gran sueño que todavía nos da a nosotros información acerca de nuestro Señor Jesucristo y de su segunda venida. Él fue un hombre importante que disfruta pues de ese don espiritual extraordinario para beneficio de nosotros. Hoy en día va a ser de beneficio para las personas que están en el medio de la tribulación, porque ahí están todas las promesas mesiánicas, y ellos se van a dar cuenta que Jesucristo es el Mesías, básicamente. Bueno, concluimos el llamado, Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para seguir conociendo todas las cosas que diseñaste para nuestra vida en la eternidad pasada. Que todo sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.